Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Buenas noches, nos reencontramos nuevamente con Generación Abierta en Radio, acá en FM Cultura 97.9, para compartir una hora con literatura, arte y educación. También entrevistas en vivo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9807. 08. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com o a generacionabiertaenradio@fmradiocultura.com.ar. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Un gusto, un nuevo programa para compartir con todos, que viene muy sabroso por los invitados, por los temas que vamos a abordar.
Así es. Bueno, en principio comentar un poquito. Ayer tuvimos nuestra reunión, nuestro encuentro número 478 del Café Literario Antonio Liberti en Café Montserrat, una noche plena de poesía con la presencia de los poetas Alfredo Luna, Rodolfo Álvarez de Junín, Marta Gelón y Estela Barrenechea. Cuatro registros, cuatro voces diferenciadas, ¿no? Cada una con su estilo, pero que realmente nos hicieron pasar un momento de poesía de esos que nosotros decimos que son plenos, ¿no? Y también hubo una presentación de libro, en este caso Los Jardines de la Noche, de María Montserrat Bertrán, quien mantuvo un diálogo con Julio Bepré, charlando sobre el libro, charlando un poco sobre la obra de María en otros tiempos, es decir, cuando comenzó a gestionar sus primeros libros, sus talleres literarios. Fue bueno, ¿no?, escuchar de María Montserrat Bertrán traer a la memoria un poco a poetas que son tan importantes, ¿no?, como Francisco Madariaga.
Sí.
Antonio Liberti,
Elida Manzelli,
entre tantos otros que ella fue citando, voces actuales que siguen plenas con sus 97 jóvenes años, Alberto Luis Ponzo, ¿no es cierto? Así que bueno, fue una noche realmente muy linda en el Café Literario Antonio Liberti.
Y la tertulia también después, ¿no es cierto?
Y la tertulia después, claro, porque eso es... Eso también es importante.
Eso no lo contamos.
El tercer tiempo.
Así es.
Queremos comentarle que recibimos un nuevo número de la revista Agencia Paco Urondo, el número 4, que tiene un desarrollo muy interesante. Por ejemplo, vamos a citar alguno de los titulares, que es El progresismo, por Nicolás Bondarowski y Enrique de la Calle, Los desvaríos del progresismo blanco, por Enrique de la Calle, Cultura popular, Tristan Bauer, La TV tiene que ser instrumento de transformación social, por Juan Manuel Ciucci, Elecciones en la Patria Grande, Venezuela Duarte, Maduro se convirtió en el tercer presidente de extracción sindical en la región, por José Cornejo, Paraguay Soler, votantes del liguismo se inclinaron por Carter. También otro tipo de notas, por ejemplo, Thatcher y el neoliberalismo en el fútbol, por Horacio Busgorri. Reforma judicial, por Jorge Rafael Fachostegui. Son algunos de los titulares que la agencia Pacurondo, en este número 4 de su edición impresa, porque ellos también tienen la edición virtual, la cual venimos siguiendo hace tiempo, y en este caso han publicado el número 4 de su revista.
Sí, nos dicen, por ejemplo, en esto de la televisión tiene que ser un instrumento de transformación social, ¿cuáles son los desafíos futuros de la radio y la televisión argentina? Según el autor, dice que en realidad los futuros desafíos son inmensos. ¿Vieron cómo es la vida? Uno mira todo lo que hicimos hasta este momento y en simultáneo mira todo lo que nos falta construir. Nosotros tenemos la enorme responsabilidad de construir medios públicos de calidad, que trabajen el concepto de lo popular y las ideas de solidaridad, justicia, diversidad. Es decir, trabajamos el ideario de construcción de un país mejor y una América más unida. Es muchísimo lo que nos queda por delante. Creo que la creación de Canal Encuentro, Paca Paca, Deporteve, profundización de la calidad de Canal 7, la de televisión digital, y como esta tecnología permite llegar a lugares que antes nunca soñamos, tenemos instaladas más de 12.000 antenas en escuelas rurales. Muchos de nuestros niños van y ven por primera vez televisión. Todo esto tiene que servir para que la televisión sea lo que nosotros creemos que tiene que ser, un instrumento de transformación social que sirva a este cambio político. Bueno, seguir trabajando para que este cambio cultural que estamos haciendo y debemos profundizar se pueda ver y escuchar en la televisión y la radio argentina, que son motores muy importantes en este cambio. Tristan Bauer, presidente de Radio y Televisión Argentina, uno de los conceptos en la revista que nos acaba de mandar Agencia Paco Urondo. Y tenemos ya en línea a Adriana Gaspar. Buenas noches, Adriana.
¿Qué tal, Leonora? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Acá, con una noche media lluviosa, pero está linda para hacer radio.
Está muy linda para hacer radio, sí, para escuchar, para reflexionar, ¿no? Y por eso hoy traigo un poco a la memoria al artista Paul de Vaux, un artista de origen belga, podríamos decir que un surrealista clásico, quien nació en 1897, como para ubicarlo un poco en la época, ¿no?
Sí.
Y murió en 1994, o sea que fue uno de los artistas más longevos del grupo surrealista, junto con Miró también, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, realmente estamos frente a la obra de uno de los grandes surrealistas, ¿no? Y para ubicarnos un poco en el análisis de la obra, pensemos en un lienzo, digamos, poblado con una sutil y latente atmósfera de erotismo, ¿no es cierto? Un escenario compuesto por cuerpos femeninos desnudos, todo muy sutil, con mucha carga enigmática, mujeres que se presentaban a una manera casi hipnotizadas, podríamos decir, frente al espectador, ¿no es ciertas mujeres que se encuentran en un contexto que podría ser tanto interno como externo, porque el espacio donde el artista muestra su obra puede ser al aire libre, en un paisaje, o puede ser en una habitación.
Para ubicarnos en el marco histórico, estamos hablando de 1925-1930, más o menos.
Claro, claro. Fíjate que justamente algo importante, ¿no? Es un artista que recibe gran influencia de Giorgio de Quirico y de René Magritte. Uh-huh. Porque con esto también nos vamos a ubicar en la atmósfera de la obra de Paul Devaux. Uh-huh. Por eso hablo de estos paisajes poblados con tanta carga enigmática, ¿no? Con cuerpos desnudos, mujeres con una mirada casi hipnotizada, siempre acompañada de personajes muy particular, hombres de trajes con sombrero tipo hongo, o esqueletos también, cuerpos yuxtapuestos, cuerpos que parecen que se miran pero que no se miran. Incluso hay hasta personajes de la ciencia, digamos, muy bien identificados de lo que sería un transeúnte, de lo que sería un científico. Un artista que realmente tiene una obsesión por la mirada de quienes arman el relato visual de su obra, ¿no? Porque todos tienen una mirada hierática, perdida, una mirada ensimismada. Y creo que es alguien que ha tenido dos grandes obsesiones constantes, que ha sido las mujeres y la muerte, o las mujeres en la muerte, ¿no? Porque el tema de la muerte está siempre muy latente, ¿no? Y esas mujeres y estos caballeros siempre sumergidos en esa atmósfera, ¿no es cierto?
Veníamos de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, unos años después.
Claro, sí, como todo el movimiento surrealista, sí, claro. También entre guerras.
Claro.
Ojo, no nos olvidemos que la Segunda Guerra termina en la década del 40, ¿no?
Uh-huh.
Estamos, digamos, en presencia de un relato de ensueños, ¿no? Un relato visual muy desolado, cargado de mucha nostalgia, cargado de toques de silencio, te diría yo, ¿no?
Sí, sí.
Un discurso de una belleza poética, la verdad, muy importante, ¿no? Porque aparte las mujeres son muy delicadas, muy finas, muy estilizadas, los caballeros también. También está esta cosa del mirón, ¿no? Porque se juega con eso, con el espectador un poco, ¿no? Con esta tercera dimensión. Realmente una obra, la verdad, muy rica, y quizás es uno de los artistas surrealistas de tanta trayectoria, pero a lo mejor no tan conocido, digamos, mediáticamente para los oyentes.
Y eso es bueno, ¿no? Que vos traigas estos grandes artistas, ¿no? Que de pronto a lo mejor no son tan populares como otros, pero tan importantes.
Claro, claro. Hoy la palabra justa sería mediático, uh-huh. ¿no? Pero realmente creo que esto es, como vos decís, lo interesante, porque como que al movimiento surrealista se lo caracteriza además por Dalí, Magritte y Maxer, pero muchos desconocen a este gran artista, ¿no?
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos nuevamente el próximo sábado.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien, Adriana.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Bueno, estamos viendo que la Argentina reza por la paz, ¿no es cierto? Así que jóvenes que fueron a las jornadas de Brasil están rezando por la paz mundial, y también lo está haciendo a pedido del padre, del Papa Francisco. Realmente un pedido que hay que tener en cuenta por la magnitud, podría ser la invasión, ¿no?, de Estados
sí,
Unidos.
Sí, faltaría agregar que acá la paz depende de Estados Unidos, ¿no?, de que no vuelva a invadir otro territorio como está acostumbrado en tantos años, ¿no?
Así es. Tenemos también el mensaje de nuestro amigo Roberto Romeo Di Vita, que bueno, donde dice que ayer ha pasado una noche espléndida en el café Montserrat, escuchando a los diferentes poetas, que no pudo quedarse a esta tertulia pero que próximamente, antes del 20 de septiembre, seguramente se van a encontrar, porque ese día va a presentar Luis Calvo, dialogará con Luis, ¿no? Emboscadas, Amores y Patria, su próximo, su libro reciente. Nos manda un abrazo y un saludo cordial a todos nosotros.
Muy bien, Roberto de Vita está anticipando su la presentación de su próximo libro, un libro que tiene que ver con justamente con nosotros, ¿no? Con nuestro país, en nuestros tiempos.
Así es, después nos vamos a ir comentando.
Así es. También tenemos un mensaje de Elena Barile, quien nos comenta que estuvo escuchando el programa donde ella participó hace ya un tiempo, que pudo disfrutarlo y disfrutar del programa en general, ¿no? No solamente claro, de su segmento, sino del programa en general. Le mandamos nuestro cariño a Elena, que es una estupenda actriz, y que, bueno, a lo mejor en algún momento la vamos a tener haciendo algo acá en el en Generación Abierta en Radio, ¿no?
Sería un gusto, realmente. Uh-huh.
Bueno, y ahora vamos a, en esta segunda parte de Yor Mustaquí, en nuestro programa, vamos a escuchar otro de sus temas de este álbum musical que comenzamos a difundir el sábado pasado. Adelante, Juan Carlos, por favor.
On dit qu'elle est une idée folle, la séductrice un peu frivole, qui aime autant qu'elle trahit. On dit qu'elle est l'aventurière qui ne connaît pas de frontières, qui n'a jamais vu de pays. On dit qu'elle est un fruit sauvage dont le parfum est un mirage, dont le jardin est un grand lit. On dit qu'elle est une sirène, que ses mélodies vous entraînent au plus profond de la folie. On dit qu'elle est un oiseau rare aux plumes d'or et de soie noire. Elle est l'oiseau du paradis. On dit qu'elle est toutes en une, la rousse, la blonde et la brune, la courtisane et la houerie. On dit qu'elle est la passagère, fille d'un jour, fille légère, qui fait escale par ici. On dit qu'elle est l'aventureuse, que ses lèvres sont vénéneuses et son regard sorcellerie. On dit qu'elle est une idée folle, une romance sans parole, que l'on fredonne et qu'on oublie. On dit qu'elle est la bonne étoile, la voyageuse sidérale, la star des mille et une nuits. Elle est tout ce que l'on dit d'elle, la Pénélope et l'infidèle. Elle est d'hier et d'aujourd'hui, elle est l'amour et la révolte. Elle est fragile, elle me porte, elle est l'amour, elle est l'amie.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Bueno, luego de escuchar a Yor Mustaki, uno de los temas que pertenecen a su álbum musical Best Of, seguimos acá en el estudio.
Así es. Bueno, con los invitados de hoy, Mónica Cohen, que es licenciada en psicología, docente universitaria, integrante del equipo Pareja y Familia del Centro 2, y con el poeta Ernesto Costa Perazo, que nació en Santa Fe, estudió en la Escuela de Teatro de la Provincia, dirigida por el maestro Oscar Fessler, radicado en Buenos Aires desde ya hace un tiempo, bastante, y que estudió en el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Colabora en diarios y revistas de Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata y Buenos Aires, y también participa en diferentes antologías. Algunos de sus textos fueron seleccionados por Michelle Ramón, profesora de la Universidad de París, para su publicación. Bueno, tenemos el gusto, si no es muy largo el currículum de ambos, prefiero que los oyentes los escuchen, los conozcan a través de su voz y no a través de toda la historia profesional de ambos. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Bueno, una tarde, una noche lluviosa, pero linda para estar acá en compañía, hacer un poquito de radio. Comienzo con Mónica, preguntándote, Mónica, ¿cómo fue desde que te dedicaste a trabajar o a especializarte un poco en pareja y familia?
Bueno, mira, mi especialización fue en adultos. Y por trabajar con adultos, entonces ingresé a este equipo de pareja y de familia. Y bueno, acá estoy. A mí me gusta mucho el trabajo con adultos.
¿Qué diferencia un equipo de pareja y familia? Digamos, bueno, uno se da la idea que es una pareja, qué sé yo, una mamá, un papá, o con función materna y paterna. Y chicos, ¿no? Cuando hablamos de... ¿Qué?
Claro, mira, pueden ser parejas solas, parejas que tienen convivencia, parejas que no tienen convivencias, novios, matrimonios de muchos años, de algunos meses.
Claro.
Pueden ser familias, bueno, que venga alguno de los padres con los hijos, pueden ser los padres, los hijos,
claro.
Digamos, es
amplio,
es,
¿no?
Muy,
o sea,
amplio.
No podemos reducirnos a los padres y los chicos, sino a estas familias tradicionales.
Claro, porque en cuanto a parejas, no todas las parejas tienen hijos.
Claro.
Pero quieren resolver algunas cosas. Quieren resolverlas para seguir construyendo la pareja, o lo que quieren es construir una buena separación.
También se acercan para separarse.
Para eso, claro, claro.
Qué un concepto de salud interesante ese, ¿no?
Sí, digamos, sale de un supuesto de que las parejas solamente se acercan a estas instituciones o estos equipos solamente para resolver los conflictos y continuar, ¿no? En general el objetivo es estar lo mejor posible dentro de lo que cada uno puede.
Claro.
¿El centro de salud de quién depende, Mónica?
Es un centro de salud privado, sin fines de lucro, que ya tiene, creo que 20 años fácil, más.
Y un reconocimiento muy importante, ¿no?
Por sí.
La verdad que sí, uno siempre cuando lo nombra. Es como que sabe que ahí hay muy buenos profesionales.
Sí, hay todo tipo de equipos, niños, adultos,
¿Y tienen mucha demanda por estas dos
y sí.
problemáticas que vos abordás?
Sí, 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 sí. Sí, digamos, viene mucha gente recomendada justamente por por el conocimiento que se tiene después de tantos años.
Según.
¿Que fue cambiando la demanda?
Mira, yo por el tiempo que estoy, la demanda siempre fue muy variada, ¿sí? Quizás en este, digamos, ya hace un tiempo que la demanda también tiene que ver con parejas que, ya les digo, no están conviviendo, ¿no? Y quieren resolver su situación.
¿Por los hijos, de repente?
No
conviven.
No tienen, claro.
Ah, directamente.
Claro. Podemos decir que son novios.
Claro.
Sí, y que consultan para tratar de resolver las situaciones que tienen en ese momento, para ver qué es lo que, si lo pueden resolver y continuar. Pero bueno, esa es la situación en general.
Dentro de un marco más bien general.
Claro. Bueno, Ernesto, yo estaba viendo que en realidad empezaste como, porque te conozco como poeta.
Como poeta.
Y te conozco y te reconozco, digamos, como un gran poeta. No sabía tu faceta teatral.
Sí, sí, al principio de la historia sentía una... Bueno, siempre fue la poesía lo primero en mí. Lo que pasa es que la poesía, que estamos hablando recién con Cohen, tiene un lugar un poco dinámico, digamos, en la sociedad, en la época que yo hacía poesía o estudiaba. Bueno, no hacía poesía, sino que... tenía la inclinación poética.
Claro. Leías bastante.
Leía mucho, pero nosotros no se nos ocurría publicar un libro, ni llamar, a mí no se me ocurría llamarme poeta. Claro. Era una cosa muy arriba, muy allá, que no tenía acceso uno. Yo tenía la gran vocación, pero ni siquiera estaba presente. Era más fácil decir quiero ser actor, porque era más un poco más mediático, se dice así, ¿no?
Sí, sí. ¿De qué época estamos hablando, Ernesto, para ubicarnos?
Claro, yo soy del 47, estamos hablando de...
Los 60, 70...
Sí, los 60 largos, así.
Claro,
yo vine acá
al
65.
Bien,
viví los 17 años con un puesto, y me entré en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Teatro. Tenía profesores de letras también, pero era un instituto muy bien organizado.
Un momento de gran ebullición, ¿no?
De la gran década ebullición del 60. Con la calle Florida... con el famoso Itela, y de teatro también había una gran ebullición, con grandes maestros que se perfilaban, como Fernández, y bueno, Feller mismo, Krila. Fue una etapa, la década del 60, haber vivido adolescente en la época del 60 y ya creciendo.
Es un lujo.
¿No? Es un lujo, realmente. Sí. Yo no sé si ustedes lo comparten, o estoy hablando algo muy personal.
No, lo sabemos, no porque, bueno, éramos chicos en realidad, pero lo sabemos porque...
Nora siempre dice que no es de la época de los Beatles, ¿no?
No, yo soy de los Bee Gees.
No,
claro.
Sí,
comparto con Nora, sí. Llegaste a ese mundo.
Un poquito.
Pero vos sabés, Ernesto, que muchos invitados que vienen a nuestro programa, que pertenecen a esta generación, ¿no?, del 60... siempre comentan lo mismo, ¿no? Esta alegría de haber participado de una época muy plena, ¿no?
Sí, y porque además estaba llena de esperanzas.
Claro.
Aunque parezca una palabra trivial, esto nos sucedía a todos.
Sí, sí.
Claro, sí.
Éramos como adolescentes también en la patria, en el sentido social, en todo. Estaba el mayo francés, había un montón.
Claro, había todo.
Vamos a ir...
un movimiento, ¿no es cierto?
En el mundo, ¿no?
Exacto.
Un movimiento donde tampoco estaba el consumismo instalado, ¿no es cierto?
No,
la parte intelectual, el crecimiento
personal.
Se
vivía personal. De otra manera, con otro pensamiento. Eso es verdad, y eso sí, tengo certeza de eso, ¿no? Aunque uno, cuando escribe y es poeta, no tiene certeza de nada.
Es verdad. Pero bueno, justamente vos hacías mención, bueno, a Mustaquía, Abrela, Brassens, ¿no? Que también formaron parte de aquella época,
sí,
¿no?
Sí, nos formaba parte todos los Beatles y después también esta gente de Francia, europea.
Claro.
Y bueno, también los Beatles europeos, lógico, pero más avanzados hacia América. Mustachitos quedaban un poco relegados a un grupo más chico.
Más chico.
Claro.
¿No? Por sí, eso sí. Debe haber mucha gente perdida de Mustachín ya, y olvidada un poco de Barbará, Mustachín, Brasa. Aunque nosotros tuvimos la suerte de que hubo un Favero, ¿eh?
Sí, Favero.
Con esta señora Cris, muy, muy buena, que es cantante también.
Sí, sí. Lo que pasa es que claro, ellos muy ligados a la poesía, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros de alguna forma tuvimos la suerte que a través de Cortés y de Serrat, en Argentina y en Hispanoamérica.
Además, yo soy de esa generación que se impactó, se volvió loco con Serrat y su poesía porque es un gran poeta.
Exactamente.
Serrat. Sí,
además,
sí.
Exactamente.
De haber difundido a los grandes poetas.
Es un gran poeta.
Así es.
Para mí,
es
un gran poeta.
Y bueno, entonces vos nos decías que en aquel momento vos no se te ocurría, digamos, esta idea de publicar, ¿no? Porque
no,
lo veías en otro lugar.
Una trascendencia poética. Era una cosa muy íntima la poesía para mí. Y muy secreta, inclusive. Fíjate, yo te cuento una anécdota. Cuando la conozco a Olga Orozco, Olga no sabía que yo escribía. Yo era un hombre grande. Y un día me animé a llevarle un conjunto de poemas que yo había hecho, pero no sé cómo. Digo, toma, Olga, ¿qué es esto? Me dice, ¿esto es un libro? Va, yo no sé, te quiero mostrar esto. Y me hizo, claro, me hizo esperar una semana.
Para darte la devolución.
Es una anécdota muy linda, porque yo esa semana, pero yo no sé, ahí me di cuenta lo importante que era para mí la palabra que me dieran de esto mío.
Seguro, y aparte de la palabra de Olga Orozco, ¿no?
No, la palabra, además, ¿quién la voy a elegir? No estoy hablando con chicas, pero
exactamente.
Estoy consciente. Y entonces cuando me llamé, dice, vente, decía ella, viste cómo hablaba, no sé, vente a tomar un té, dice, así te devuelvo, te hago la devolución de tus cosas. Y aterrado, y cuando abre la puerta ella me dice, pero tú escribes desde siempre, Ernesto. Entonces, me decía como un sobrenombre, y ahí ya me cambió el ánimo.
Claro.
Y si ella te abre y te dice, después de haberte leído, tú escribes desde siempre,
ya te está reconociendo.
No es que creí que estaba perfecto lo que había hecho, pero que se había dado cuenta de algo muy
que era así, que en realidad era importante para vos la poesía.
Y qué interesante ese concepto, ¿no? Esto de escribir desde siempre implica, digamos, que la poesía ya estaba como instaurada en vos, ¿no?
Ahí está, entonces ella como que me revela de nuevamente, ¿no? La historia mía.
Exactamente, qué bueno.
Bueno, escuchamos mientras tanto un poema.
¿Cómo no?
¿Tuyo?
Voy a leerle un poema que sea corto.
Sí. Para que... Así vamos entrando en clima.
Bueno, le voy a leer del otro lado de la luz, ¿eh? Es un poema que dice, que la muerte sea suave para alguien que amó tanto los cielos, que sea el perfume del aire en primavera, el candor del frío de julio, la dulce sombra de un níspero, los azules fuegos de los patos en vuelo sobre las islas nunca olvidadas de la infancia. Pido nada más que un recuerdo alegre para llevarme al infierno de los ojos en sombras, de los oídos mudos, de la carne sin voz. No puedo creerme sin fundar la palabra que obstinada persigue mis días. No puedes creerte sin creerme, luz del otro lado de la luz, sonido elevado sobre tumultos de silencio. En ti me inscribo.
Hermoso, realmente, hermoso qué poema. Sentido, ¿no es cierto? A veces escucharte a vos, que sos un tipo que...
Y lo lees muy bien.
Sí, ¿no?
Acá está el tema del teatro, ¿no? Claro. Evidentemente, el pasado por el teatro.
Claro.
Sí, puede ser. Me ha pasado algunas veces que íbamos a recorrer lugares o pueblos que la gente, como yo los leía bien, quizás tenía una resonancia mayor, que los otros poetas que eran muy buenos, pero que... no tenían el oficio de la lectura. Y
sí,
me ha pasado. Y yo le decía, no me releguen por esto, ¿eh? No me hagan irme rápido del escenario. Le bromaba, ¿no? Gente conocida.
Conocida.
Mónica.
Sí.
Esto de, bueno, ¿cómo fue que decidiste estudiar psicología y después la especialización en adultos, ¿no? Pero primero psicología.
Yo hice primero el profesorado de Psicología y Ciencias de la Educación en el Joaquín B. González, y después de casi 20 años, cuando pude volver a estudiar, hice la licenciatura en Psicología. Siempre me interesó la docencia y la psicología, y siempre me interesó trabajar con adultos. Y bueno,
Así fue después una especialización en adultos o al estar
sí, sí, la especialización la hice en el mismo centro 2.
Ah, interesante.
Sí, hace varios años atrás.
¿Hubo algo en particular que te llevó a elegir esta especialización?
Inconsciente.
Claro. Mira, la verdad que sería para otra charla, porque tendría que pensarlo bien.
Claro. Como,
mira, te lo digo así, me gustó y lo hice.
Claro. Porque también, bueno, te gustan los adolescentes, porque sos profesora, bueno, de jóvenes, ¿cierto?
Sí, en realidad amo las dos profesiones.
Como que son complementarias, ¿cierto?
Mira, yo creo que la docencia se complementa con todo, ¿no? No sé qué más.
Bueno, y como docente estás en la facultad, estás en psicología dando psicología, sos jefa de cátedra de psicología del arte,
psicología. Sí, de psicología general, sí.
Que sí, tiene toda una relación, ¿no es cierto?, con la parte de arte, que eso es interesante también.
Sí.
Lo pensaba en función de acá del poeta que tenemos hoy, ¿no?, este estupendo claro. poeta. La relación entre poesía, psicoanálisis, ¿no es cierto? Surrealismo.
Sí. Además le estaba contando que mi primer título no es ni de profesora ni de psicóloga. Sí. Yo soy profesora de declamación.
Claro, qué bueno.
Eso en la época de los VGs.
Claro, existía. No estudiaba mucha gente.
Siempre se puede.
Mucha lectura y sí, así que estaba disfrutando de la charla con él. Pero
la docencia fue desde siempre.
Sí. En realidad, me apasionan las dos, las dos profesiones. Sí.
Mónica hablaba de declamación y se me vino a la memoria de Berta Singerman.
Claro, la gran Berta Singerman.
Pero hay un problema con Berta Singerman, no sé si vos lo sabés, lo que dijo Borges.
No.
¿Qué contó?
Estaba en contra de lo que hacía Berta, porque Berta actuaba cada verso del poema.
Claro.
Entonces él creía que eso lo desvirtuaba al poema.
Ella tenía un estilo muy particular que después muchos la continuaron. Yo particularmente estoy un poco de acuerdo con Borges, ¿no? El poema no hay que actuarlo tanto, porque claro. Si no...
Pasa algunas veces en los recitales nuestros que cuando hay gente que no es poeta, es preferible a veces escuchar mal dicho por un poeta su poema que escucharlo totalmente maltratado por un actor con mucho respeto, te lo digo.
Sí.
Claro.
Con una situación así real de comedia o de drama, ¿no?
Totalmente. Sí, es verdad.
Le decimos a Juan Carlos que ponga otro tema musical.
Vamos a seguir escuchando a Yor Mustaki y seguimos conversando con Mónica Cohen y con Ernesto Costa Perazo. Adelante, Juan Carlos.
Fils de Tolède ou de Grenade, d'où mes ancêtres séfarades ont pris la route des nomades, ont pris la route des nomades, l'Espagne au cœur de ma guitare, les Asturies à Gibraltar, l'Espagne au fond de ma mémoire, de la Galice au Baléares. Ma sœur latine et africaine, ma sœur méditerranéenne, le même sang coule dans mes veines. Le sang coule en nos veines,
l'Espagne au cœur de ma guitare, des Asturies à Gibraltar, l'Espagne au fond de ma mémoire, de la Galice au Baléares. Terre inconnue et familière, où surgissent dans la poussière mes souvenirs bimillénaires, mes souvenirs bimillénaires, l'Espagne au cœur de ma guitare, des Asturies à Gibraltar, l'Espagne au fond de ma mémoire, de la Galice au Baléares, impératrice sans empire, passionnaria sainte et martyre, livre de vivre et de mourir, de vivre et d'en mourir, l'Espagne au cœur de ma guitare, des Asturies à Gibraltar, l'Espagne au fond de ma mémoire, de la Galice au Baléares, l'Espagne au cœur de ma guitare, des Asturies.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Luego de escuchar nuevamente a John Mustaquí, seguimos con nuestros invitados, Ernesto Costa Perazzo y Mónica Cohen. Recordamos nuestros teléfonos 5031-9807 y 5031-9808.
Agradecer los llamados de Carlos, del CIRA, de Caballito, por los invitados excepcionales, y también nos llamó Nieves de Caballito, felicitada al Grupo Generación Abierta por todo el programa que estamos haciendo. Así que muchas gracias a nuestros oyentes que nos alientan con su palabra, ¿no?
Así es. Acá nuestros invitados nos preguntaban cuánto hace que estábamos, y a raíz de la pregunta estoy llegando a la conclusión que vamos a cumplir 6 años el viernes.
¿El 13?
Claro.
¡Ah, qué bueno! Es como pasa el tiempo.
¿Cuántos años?
6 años. Buenísimo. 6 acá, 25 en la revista, 21 en el café. Son nombres, son números bastante importantes. ¿Escuchamos un nuevo poema?
Bueno.
Ernesto.
Breve vida. Creí en los vientos, las mitras y el incienso, en las crecientes de julio y el amor que se ocultaba tras tu nombre. Entonces era calma la vida, atesorando palabras en el secreto desvelo de la noche. Miré las estrellas fugaz mientras los naranjos ofrecían sus frutos y los campanarios callaban hacia el nuevo día. Amé los sonidos del poeta como si fueran mi propia voz. Uno a uno sumaron nombres y recuerdos en mi alma, los días vividos, ofrecidos como un don al tiempo de la esencia, al poder de un alma vibrante que decae y lleva a pensar en este juego, en la similitud disfrazada de casual, que une el destino a la verdad de una moneda, donde el anverso fue la misma vida sin saberlo.
Yo quería preguntar, ¿a quién escribís?
¿Cómo?
¿A quién escribís? ¿Te escribís a vos? ¿Escribís al otro? ¿Por qué escribís?
¿Por qué escribo? Estábamos hablando con una poeta amiga los otros días, ¿por qué escribimos? Y así, simplemente yo pienso que escribimos porque queremos trascender. Esta condición, tenemos, el poeta realmente tiene muy presente la fugacidad de la vida. Entonces creo que tiene mucho que ver el querer trascender, creo que Luis, vas a coincidir en esto.
Totalmente, ¿no? Claro que
y
sí.
Y es el punto de apoyo para una poesía que de las que a mí me interesa, como decía Pessoa, ¿no? Que tenga un sentido también de gravedad de la vida, no, no simplemente algo para Pessoa, algo que no, que carecía de en algún momento tener el sentido de gravedad de la vida, dada esa fugacidad, no le interesaba en el arte. Y pienso que es muy importante esto, escribir para esa trascendencia, no la mediática, la trascendencia del espíritu del ser humano.
Claro.
Porque es lo único que nos dan. Entonces, si nos dan esta vida, algo tenemos que hacer con ella.
Sí, seguramente. Y aparte, tan importante en estos tiempos, ¿no? Poder retomar, ¿no? Estos sentidos, estos conceptos del sentimiento, ¿no?
Así es. Mónica.
Estaba pensando en el poema, estaba pensando en el amor, ¿no? Y bueno, y el amor lleva al tema de la pareja, ¿no? Yo lo que me hacía pensar tu poema y bueno, lo que estamos hablando en eso, el inicio de la pareja, ¿no? Son personas que se encuentran, que encuentran afinidades, que encuentran marcas que les resuenan, aunque no lo tengan muy claro, y se les suma una ilusión necesaria para estar con el otro. Y entonces se forma una pareja. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión cuando comienzan a aparecer las diferencias. Cuando no todo es afinidad. Y entonces a veces el problema es qué se hace con las diferencias.
Claro.
Y ahí es cuando el otro dice, yo te conocí de una manera, sí, y ahora ya no sos la persona que conocí. Y bueno, y tiene razón, él tampoco, o ella tampoco, es la persona que el otro conoció. ¿Por qué? Porque esa parte todavía no la había reconocido, se había quedado con las cuestiones más comunes, más afines. Y entonces la cuestión es, ¿qué pasa si una pareja se separa? ¿Se separa del otro? Entonces esto me hace pensar que el tema es que en eso la separación es la separación de un lugar, del lugar que se tenía con respecto al otro.
Qué interesante ese concepto.
¿Por qué? Me hace pensar en esto, ¿no? El amor, la separación, el conflicto, porque resulta que cuando una persona se separa y vuelve a formar una pareja, muchas veces escuchamos esto, otra vez lo mismo. Siempre me pasa esto, conozco a esta persona y se porta igual que fulano, que fulana. Y entonces, ¿qué pasó? Se separó de la persona, pero no se separó del lugar que ocupaba. Y sigue ocupando el mismo lugar.
Claro, o protectora, o
como sea.
Claro, como sea.
¿No? El tema es poder trabajar todo esto, ¿no? Con esta paciente que llega.
Este paciente, claro. Entonces, la cuestión es poder, en algún momento darse cuenta qué lugar se ocupa para el otro, no solamente qué lugar ocupa el otro para uno. Bueno, es todo un trabajo. Hay
claro,
algunos
es un
que
reconocimiento, ¿no?
Y hay algo, claro.
De uno, ¿no? Porque a veces uno hace negación de esto, quizás.
Claro, sí. Sí.
Qué interesante.
Que el otro pueda hacer esto del clic, ¿no? Como para no volver a reiterar este lugar en otras experiencias amorosas, ¿no?
Sí, tenés mucha razón. Este clic sería, ¿de qué lugar no me puedo separar?
Claro, exacto.
Es un tema muy interesante.
La verdad que me encanta, Mónica. Bueno,
yo quería preguntarle a Ernesto, sí. ¿Cómo nace en Costa Perazo el tema creativo, digamos, ¿no? ¿Cómo se gesta un poema en vos?
Pregunta muy difícil para responderte realmente. Debe ser una de las preguntas más difíciles, porque socialmente hablamos tantas cosas y ya la palabra inspiración nos da miedo, ¿no? Decirla.
Pero aparece.
Pienso que aparece algo. En sí yo no soy el poeta, no puede, pienso yo, sentarse a decir ahora me voy a escribir un poema, de ninguna manera. Primero nace la pequeña cosa, hay quizás una frase que te enamora de lo que pensaste, la repetís en voz alta sin querer para vos, y allí te entusiasmás y empezás a narrar un poema. Uh-huh. Pero siempre parte de algo, ¿no?, que tiene una connotación con lo que uno ya está acostumbrado a hacer desde siempre, ¿no? No se puede aprender la poesía.
Hay que estar en algún como clima determinado como para poder justamente comenzar con un poema. A mí, por ejemplo, retomando esto que decís vos, leyendo a otros poetas, para mí es un motivo que me va llevando un clima poético, ¿no? Y que me ayuda mucho a...
¿Pero ahí aparece el primer verso o quizás te aparece...?
No, esa es otra forma.
Mira, esto es muy
esa es otra forma, claro.
Yo te voy a contar algo, una experiencia, porque siempre uno tiene que hablar de lo de uno, pero sí, lamentablemente sí. Tengo que caer siempre en la autorreferencia. Un primo hermano mío se separa, y yo antes había vivido en la casa de él, me la dejaron porque ellos fueron a Rosario, y yo viví 2 años en esa casa. En esa casa había un libro que a mí me maravilló, que era una novela de Thornton Wilder que se llamaba Los Cirus de Marzo. Era la historia del asesinato de Julio César en cartas.
Uh-huh.
Esto pasó, sucedió, yo me fui de la casa, ellos se separaron. A los 10 años me llama ella, hola, soy Norma. Hola, ¿qué tal? Bueno, corto. Yo después termino escribiendo un poema que me remite a Los Cirus de Marzo, claro. Al libro que yo había leído y que tanto me había gustado 10 años atrás.
Qué bárbaro.
Y es uno de los que más le gustaba a Olga, fíjate, no sé por qué es lo que más le gustaba, pero eran Los Cirus de Marzo.
Claro, quedó latente.
Hice lo mismo. Claro. Sí. Hablé con ella y me fui allá, y en el poema estoy allá y acá.
Permaneció ahí, desde algún lugar estaba.
Es de
estaba.
Eso.
Totalmente.
Sí, sí sirve.
¿Nos podés leer el último poema?
Bueno, yo te voy a leer un
el
poema.
El último porque estamos ya en la parte
leer
final.
Un poema de amor, porque ella habló de la pareja y del lugar, ¿no? Se llama País Lejano. Uh-huh. Ese país lejano de mis sueños no haya fronteras. Se ilumina de penas, se envuelve en música y espera. Un día llegarás a conocerlo, un día verás tú también el extraño sortilegio, la magia oculta en esas calles que nunca recorriste. Te llevaré a sus restallantes crepúsculos, a la alegría del río frente a las mansas islas, te mostraré la insospechada vida que guardo para tus ojos. Déjame pensar en ese país que tiene mis sueños, déjame mentirme mientras este otro tiempo alumbra los días solitarios. Nada te pido, solo me consuela la espera de esa hora en la que tú vienes de extraños lugares y me dejas el liviano recuerdo de tu risa, perdida en otros pasos que no debo reclamar. Sé tú en esa cifra que jamás comprenderé, déjame solo guardarte con la mirada fiel del que sabe que espera para siempre.
Maravilloso.
Yo escucho a los poetas y te enamoran. Digo, ¿serán así realmente durante el día?
Son unos dulces.
Son unos dulces. Claro, uno sí, piensa sí, seguro, que son una ¿no? maravilla. Bueno,
lo dejamos para seguir charlándolo en otro momento. Porque bueno, ya viene a Puentes traer, a la vida.
Exactamente. Bueno, vamos a traer a las parejas que nos hablen de los maridos.
Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica, lo mismo a vos. Ha sido realmente un gusto compartir con ustedes este programa. Mucha suerte.
Se pasó rapidísimo.
Muy rápido.
Así que, bueno, hasta el próximo sábado.
Nos vamos. Gracias, Juan Carlos Río, nuestro operador. Y recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.